La cifra es que ahora mismo hay 86 aragoneses que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos por el coronavirus. Son 3 más que el día anterior. En los próximos minutos les vamos a mostrar, a explicar, a radiografiar cómo se vive, cómo se afronta el día a día en la unidad de cuidados intensivos en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. En estos momentos allí, más de una veintena de pacientes, 23. El viernes había 21 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Los próximos minutos para escuchar los testimonios a partir del testimonio también de nuestra compañera Sara Villillas. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que es la encargada, digamos, de mostrarles esta realidad, ¿no? De la que pocas veces nos detenemos a hablar. Déjame, Sara, que ahora sigo contigo. Vamos a saludar también a Juan José Araíz, que es el jefe del servicio de la UCI, del Hospital Clínico Lozano Blesa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hasta ahora de la mañana, digamos, ¿cuál es la realidad o el trabajo, la fotografía de la unidad de cuidados intensivos del clínico?
Pues un poco la realidad de todas las unidades de cuidados intensivos. Estamos trabajando con una ocupación que supera el 100%, con una presión asistencial tremenda, y aunque efectivamente en los últimos días los pacientes COVID han dejado un poco de ingresar, pues tenemos muchísimos problemas para ingresar todo otro tipo de pacientes, llámese urgencias, accidentes de tráfico, cirugías programadas, etcétera. O sea, que la presión asistencial es tremenda.
Sé que cada minuto es oro, cada uno de sus minutos es oro, pero le voy a pedir, por favor, doctor, que se quede con nosotros escuchando el trabajo de Sara, que yo creo que merece la pena. Después lo comentamos y hablamos en detalle de cómo es el día a día y la percepción que tiene también usted, si le parece. ¿Le parece, doctor?
Muy bien, perfecto. Bueno,
vamos a poner la mirada, Sara, sobre todo en los sanitarios, ¿no? Sanitarios que llevan, pues, en fin, un año viviendo una situación extraordinaria. Lo ordinario se ha convertido en extraordinario, una situación que conlleva un cansancio físico y, sobre todo, me decías, emocional muy elevado, ¿no? ¿Cómo te los has encontrado? ¿Qué es lo que te han transmitido?
Pues si tuviera que resumirlo, yo diría que existe el epifísico, ese que se tienen que colocar cada día desde hace un año, esas calzas, dos batas, delantales, dos pares de guantes, de mascarillas, una de ellas FFP3, las pantallas, los gorros. Pero también existe otro epi que han forjado a base de serenidad, de mucho temple, con una gran fortaleza, profesionalidad, con humanidad y sobre todo con mucha vocación. Sin ese EPI es muy difícil abordar situaciones como esta.
Hay días muy duros, días que a una persona que está despierta le dices que la vas a dormir y le dices que no se preocupe, que cuando mejore la vas a despertar, y también sabes que es muy posible que eso no pase. Entonces, esa sensación de que tu voz es la última que va a oír, es horrorosa.
Encajar el peso emocional de algo así es que simplemente nos deja sin palabras. Ella es Isabel Gutiérrez, médica intensivista. Su mirada tremendamente serena, tranquilizadora, pero realista. Lo que más les agota, nos dice, es que saben que va a haber más oleadas y que están al límite.
Estamos en una situación, creo que muy preocupante, porque estamos en el límite. Afortunadamente, no hemos pasado el límite. Si lo hubiéramos pasado, la situación, claro. Pero estamos ahí, estamos que realmente ya no tenemos capacidad de estar peor.
Claro, son sanitarios, tienen su labor como sanitarios, pero hay que tener en cuenta que siguen siendo el único nexo de unión entre el paciente y las familias. Así que, Sara, son ellos quienes tienen que informar de su evolución y, como venimos comentando esta mañana, por teléfono.
Sí, antes nos decían, podían coger a un familiar de la mano, podían mirarles a la cara para transmitirles noticias que nunca desearían tener que transmitirles. ¿Cómo hacer ahora llegar este mensaje a través de una línea telefónica?
Y normalmente lo que tenemos es un silencio, oímos una respiración acelerada, sabemos que estamos haciendo un daño horrible a la persona con la que estamos hablando. Es que no creo que haya nadie más horroroso que esperar nuestra llamada.
Y el empeoramiento de algunos casos es tan drástico que nosotros hablamos con Isabel sobre las 10:30 de la mañana y acababa de ocurrir lo siguiente.
Pasamos, como ha sido el caso de ahora mismo, en media hora, de ser una persona que está despierta y hablando con nosotros a ser una persona que está dormida, que necesita una máquina para sobrevivir, medicación para mantener la tensión para que el corazón no se pare. Y todo esto hay que hacerlo muy rápidamente. Ahora yo tengo que llamar a la esposa del paciente y explicarle que ayer le dije que su marido estaba bien y hoy le voy a decir que es muy probable que fallezca en las próximas horas.
Hay una palabra que hemos repetido mucho a lo largo de la pandemia, esencial. Esenciales son todos y cada uno de los colectivos que trabajan en una UCI.
Y no puede fallar ningún eslabón. Hay una frase de Pilar Mirabet, que se encarga de la limpieza de las UCIs, que lo resume muy bien.
Nos hemos echado una mano tanto unos como otros. Aquí nos vemos como personas, no como uniformes.
Pilar trabajaba en la planta 12 y en abril pasó a UCI. Esos primeros meses, nos dice, hiperventilando con los EPIs, situaciones de agobio, de calor, y después llegaron los protocolos. ¿Cómo realizan esa desinfección de las distintas áreas? Nos explica que el carro siempre está dentro de la UCI, no sale afuera. Las mopas, después de utilizarlas, sí bajan a limpieza. Las bayetas que utilizan en cada box se tiran al cubo de desechos de COVID. Usan una bata y guantes distintos en cada box, en cada habitación, y según la zona, un número determinado de pulsaciones de desinfectante. Y estamos hablando de limpiar, pues, desde maquinaria hasta suelos, paredes o techos. Le preguntamos a Pilar qué es lo que más le impactó al entrar por primera vez en la UCI.
El ver a la gente entubada, pero aparte boca abajo. Eso impacta mucho. O personas, también te impacta mucho personas que tú ves que han estado bien, o sea, que a lo mejor casi lo iban a subir a planta, estar hablando con ellos y por la tarde saber que los han tenido que poner boca abajo y al día siguiente fallecer.
Y así, oleada tras oleada, lo decíamos, prácticamente un año, la presión sigue siendo tremenda y se refleja en estas palabras de Pilar Tena, técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
La experiencia es horrorosa. Yo tengo una ansiedad tremenda, ya no la tenía y estoy tomando ansiolíticos otra vez porque la situación es así. Hay muchos éxitos y muy poca gente sale. Y la gente se tiene que concienciar.
Pilar se ocupa de asear al paciente, de darle de comer, de cambiar las camas, de ayudar a enfermería con las curas, de reponer el material.
Le das la comida, si está despierto, que no está sedado, pero luego a lo mejor al día siguiente vuelves y está entubado. Y al día siguiente está pronado. Y se pega 20 días y a los 20 días es un exitus. Entonces, has vivido con él todos los pasos de entrar hablando y eso te lo llevas dentro.
Dejamos a Pilar con su trabajo. Estaba entonces reponiendo las batas que iban a usar pocas horas después. Y nos atendía entonces Jesús Barrio, es enfermero, tiene 29 años. En mayo pasó del 061 a la UCI. Él transmite la fortaleza de su juventud y mucha energía. Y aún así,
que mis primeros 3 meses fueron posiblemente los más duros que he vivido en esta profesión. Bueno, todas mis constantes cambiaron, me puse hipertenso, taquicárdico, dormía muy mal, perdí un peso. Pero lo que siempre ha destacado un poco en esta profesión es, pues, el afán que tenemos de trabajar, que somos muy vocacionales, y eso yo creo que es algo que ha salvado la sanidad en este momento.
Vocación, nos decía, y sobre todo trabajo en equipo. Nunca, en ningún momento, él se ha sentido solo en esa unidad e intenta, con la energía que transmiten sus ojos azules, que sus pacientes tampoco se sientan solos.
Sí que es cierto que algunos pacientes nos lo han comentado, que no se acuerdan de nuestras caras porque es imposible, pero que sobre todo de los ojos, de la sonrisa, como le sonreímos muchas veces. Entonces siempre un poco te pones en la tesitura de que si fuesen tus familiares, pues siempre desearías ese punto, ¿no?, de cariño, de que el paciente estuviese bien.
Este, digamos, que es el trabajo que todos somos conscientes que se realiza, pero es que además, Sara, hay que gestionar el día a día, el personal, las plantillas, el material, tecnología, turnos, doblar, ir adaptando las UCIs a la llegada de más pacientes.
Sí, en la UCI médica la supervisora Marta Palacios nos decía cuál es su palabra odiada, es doblar.
Pensar en doblar como hemos doblado hasta ahora, se nos ponen los pelos de puntas. Para nosotros eso es una barrera psicológica y laboral tremenda. Quiero decir, yo todos los viernes, y me da una pena, casi todos los viernes llegamos a la misma situación, sin camas de UCI, y yo todos los viernes a las 3 mando un correo a la gente con las cosas que tendríamos que hacer por si acaso hay que doblar porque no hay camas para asistir a todos los pacientes.
Eso sí, con un lema que tienen, y es: juntos somos más fuertes.
Parte de que no se nos haya ido la cabeza es parte en que, pues, el día que está uno bien ayuda al que no está bien, y bueno, esto es una montaña rusa de sensaciones tremendas. Trabajar con gente con esa categoría profesional y con esa categoría humana como es este equipo de la UCI da muchísimo gusto.
Decías que os alegraba también, Noel.
Hay gente que es luz.
Pues vamos a llamar a esa luz que hoy no está en turno.
Hola, buenos días. Sí, sí, dime.
Mira, te llamamos porque nos han dicho que eres luz para tus compañeros.
La luz, no hay luces aquí. La cosa es muy oscura. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Te ves en una situación así tan chunga y lo que intentas es unirte con la gente y no hay más. Es lo que hay que hacer.
Él es Luis Casas, es celador en el clínico desde hace 30 años, 18 años lleva en la UCI, pero 2020, nos dice, ha pesado como una década.
Como si hubiera envejecido, pues yo que sé, 10 años de repente. Pero es que es una situación muy depresiva, ¿no? Porque ves que la cosa ya va para un año. Cada vez que se relajan las medidas, vuelve otra vez la ola famosa, que ya esto no sé si es una ola o una mar montañosa ya. La verdad es que no lo sabes, ¿no?
Y por eso pide esperar más a relajar las medidas hasta que las UCIs recuperen la normalidad.
Una tarde hace no mucho, pues hubo dos altas a planta y, joder, pues sales y dices, hostia, por lo menos esto funciona, ¿no? Pero también hay días que te toca la otra parte, que bajas, pues, por ejemplo, dos fallecidos en una tarde y te vas a casa, pues, muy triste. Pues, sobre todo es que llevamos mucho tiempo con esta situación.
Es conmovedor, la verdad es que es conmovedor. Doctor, usted lo vive en el día a día, lógicamente, supongo que coincide la visión que tiene usted, la perspectiva que tiene usted con lo que ha escuchado, que desde luego le encoge a uno el corazón.
Sí, sí, se ha transmitido muy bien lo que es la realidad actual desde hace un año. La próxima semana se cumple un año de que se diagnosticó el primer caso de COVID en Aragón, que precisamente fue en esa UBI, y es mucho tiempo, y todos los compañeros que han hablado han transmitido muy bien lo que está ocurriendo desde hace un año en las unidades de atención.
Doctor, igualmente nos transmitían esa preocupación, ¿no?, de que lleguen nuevas oleadas, porque parece que no se haya aprendido, por más que en Aragón hayamos vivido la cuarta, se llegó a la tercera con pacientes UCI de la segunda, se llegó a la cuarta con pacientes en UCI de la tercera. Ahora existe cierta presión, ¿no?, por flexibilizar esas medidas, pero hay que tener en cuenta que no se ha retomado en ningún momento la normalidad en las UCIs, en los hospitales aragoneses.
No, más que una evolución en oleadas, si tú miras el trabajo de la UCI en todo este año, parece que es una marea alta permanente, ¿no? Es como una evolución en escalera, cada vez estamos peor y no nos podemos llegar a normalizar, y por lo tanto, pues con mucho miedo de lo que pueda seguir sucediendo, de que lo que pueda venir después de la 5 marzada, después de Semana Santa, porque la situación, francamente, como decía la doctora Gutiérrez, estamos al borde del abismo, estamos rozando el abismo.
¿Cuáles son, doctor, unos niveles de ocupación de la UCI, vamos a decir, asumibles, y cuánto tiempo necesitamos para alcanzar esos niveles asumibles de ocupación de una UCI?
Una UCI, para trabajar bien, y eso está publicado en todos los estándares, debería trabajar al 80% de ocupación. O sea, si tuviera 100 camas, 80 podrían estar ocupadas, pero 20 permanentemente libres. Esa es una manera de trabajar optimizada y que permite asumir toda la demanda asistencial que en un momento pudiera haber. Las UCIs de Aragón, y en concreto la nuestra, lleva trabajando prácticamente desde agosto al 120%. Ha habido que doblar camas, como decía Marta Palacios, ha habido que ampliar las UCIs a otros sitios, con lo cual estamos trabajando al 120 y al 150%. No nosotros, el Rey de Villanova, el Hospital Miguel Servet, el Hospital Provincial. Esto es una manera de trabajar que es agotadora y que desde luego no es una manera de estándar o de calidad de trabajar. En la primera ola lo que ocurrió es que a todos nos confinaron, desaparecieron los accidentes de tráfico, desaparecieron los accidentes laborales, y aunque la cosa ascendió muy rápidamente, también descendió muy rápidamente y llegamos a normalizarnos y a podernos recuperar. Pero como digo, desde julio estamos con una presión asistencial tremenda y no hay manera de recuperar.
Claro, decía usted que es difícil saber con qué velocidad pueden bajar los ingresos en la UCI, y decía usted al principio una cuestión que no quería dejar pasar por alto, tienen problemas incluso para asumir un accidente de tráfico, un herido en un accidente de tráfico.
Esta madrugada ha habido un accidente de tráfico en una persona muy joven y ha sido muy difícil encontrar una cama, y al final se ha podido encajar, y con esa cama hemos llenado el Hospital Miguel Servet. O sea, estamos con una situación, como digo, al borde del abismo, y que en cualquier momento, y lo hemos visto en otros países, ambulancias esperando a poder dejar un paciente en un servicio de urgencias en un hospital. Espero que esto no llegue a ocurrir aquí, pero estamos rozando el límite.
Misma situación con las intervenciones programadas. Hemos visto cómo en el mes de enero volvía a subir de nuevo esa lista de espera quirúrgica, ¿no? Ha habido en algunos centros hospitalarios, han tenido que posponer las programadas, obviamente no las urgentes, pero hay patologías que están en espera desde hace muchos meses.
Claro, es que la demanda asistencial de todo tipo, COVID, de urgencia, cirugía programada es muy alta, y evidentemente esos pacientes hay que atenderlos, y hay que atenderlos también con cierta premura, porque la patología de base va evolucionando y se puede complicar la situación. En algunos momentos se puede posponer con más ligereza, pero hay otros momentos en que es absolutamente indispensable meterlos en quirófano y operar.
Tenemos que entender, doctor, que con el avance de la campaña de vacunación, que ha comenzado con los colectivos, digamos, más vulnerables, los que normalmente sufren complicaciones más severas y pueden terminar en la UCI de una forma más generalizada, ¿no?, o más habitual. Tenemos que entender que con el avance de la campaña de vacunación, las siguientes olas tendrán una incidencia menor en las unidades de cuidados intensivos.
Esa es la esperanza, el avance, no lo que se ha hecho hasta ahora de la vacunación, porque el perfil del paciente que llega a la UCI es un paciente entre 60 y 70 años. Ese es un poco el perfil del paciente que llega a la UCI. Como todos sabemos, ha empezado con la vacunación de las personas mayores en residencias, y ese no es solo el perfil, Diana, del paciente que tenemos en una unidad de cuidados intensivos. Hasta que no estén vacunadas la población mayor de 60 años, eso nosotros no lo vamos a notar.
Doctor, le quería preguntar también, ¿hemos aprendido? Quiero decir, los ciudadanos, que también tenemos una parte que es muy importante, ¿hemos aprendido, o a usted le preocupa que, en fin, viendo que bajan los casos, que se levantan algunas medidas y la gente diga, bueno, pues ya está?
Hombre, yo creo que hemos aprendido. La respuesta de la ciudadanía en general, y sobre todo en la primera ola cuando esto debutó, fue muy responsable, fue muy serena, fue muy seria. Evidentemente, en todo este tiempo ha habido conductas muy irresponsables que a nosotros, a los profesionales, nos indignaban y nos siguen indignando. Pero la población está muy cansada, la población ha soportado y sigue soportando mucho en lo personal y en lo profesional. Y por lo tanto, yo creo que en general la respuesta de la población es muy buena. Como digo, siempre hay conductas irresponsables que nos indignan. A mí, por lo menos, me indignan.
La última, doctor, en 30 segundos, cuando escucha Semana Santa, cuando escucha 5 Marzada y cuando escucha verano, ¿usted qué piensa?
Semana Santa, mucha incertidumbre e incluso miedo. Verano, más tranquilidad. Quiero pensar que en verano esto va a cambiar, sobre todo lo estoy hablando de las unidades de cuidados intensivos. Quiero pensar que nuestra población, Diana, en ese momento ya estará vacunada, y aunque no tengamos esa inmunidad del grupo que se dice, pues hablando con franqueza, a mí que un chico de 18 años esté o no vacunado casi me da lo mismo, porque yo sé que aquí no va a necesitar una cama de UCI por el tema de COVID. El que la va a necesitar es ese grupo de población entre 60 y 75 años, que es los que se ponen malitos de verdad.
Doctor Juan José Araiz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por abrirnos, entre comillas, las puertas de la UCI. Un saludo.
Gracias a vosotros por la invitación.
Muy buenos días. ¿Sí? Sara, algo más antes de que terminemos.
Sí, pues decir que nos atendieron, obviamente, durante sus descansos en una sala anexa en el exterior de esa UCI. Darles, por supuesto, las gracias por ese esfuerzo, por transmitirnos su situación. Reivindicó igualmente lo que nos dijeron, visibilizar algunos colectivos, celadores, auxiliares, servicio de limpieza, que se sienten muy valorados en el hospital y por sus compañeros, pero no tanto como colectivo oficialmente en su carrera profesional y en sus salarios. Y un mensaje final les pedía qué es lo que querrían hacer llegar más allá de esas paredes de la UCI, y estos son sus sonidos.
Pues a mí me gustaría transmitir que a la UCI se viene a vivir y no a morir.
Hay que tener en cuenta que queremos pasar página los máximos posibles, no ir perdiendo gente por el camino. Mascarilla, vacunación, distancia social y quedar poco, si es que nos queda toda la vida por delante.
Hay que salvar vidas, no hay que salvar vacaciones, ni fiestas, ni viajes, ni nada. Que Semanas Santas puede haber más, pero si te mueres no hay más.
Poco más podemos decir nosotros. Sara, gracias por hacernos y por ayudarnos a entender mejor lo que es una UCI y lo que pasa dentro de una UCI.
Para eso estamos.
Felicidades.